Martín Palavicini es un ex atleta argentino que hace 20 años decidió probar suerte en Estados Unidos. Allí formó una familia y comenzó su carrera de entrenador, entre otros, en la Universidad de Fresno, en la División de Deportes Universitarios, más conocida como la NCAA. Desde California, Martín nos cuenta en primera persona cómo les afectó a él y a sus atletas la pandemia, además de adentrarnos en el sistema deportivo universitario de Estados Unidos y los cuts o cortes que sufrieron las universidades en sus disciplinas deportivas debido a la crisis sanitaria. Como plus, ¿qué piensa sobre las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden? ¿Qué hicieron respecto del deporte? También nos habla sobre el dopaje en el 2020 y nos cuenta, para él, cómo se verá el atletismo post-COVID. Que disfruten este episodio. Bueno, Martín Palavicini, un gusto tenerte en The Farlek.
Placer es mío.
¿Cómo estás? George. Bueno, tuve la suerte, mejor dicho, de contar con tu opinión, me acuerdo, para los trials de Atlanta en febrero. No nos imaginábamos, ni vos ni yo, seguramente, que esto iba a pasar, que nos iba a cruzar una pandemia. ¿Cómo estás?
Iba a ser la última carrera importante que se hiciera aquí en Estados Unidos.
Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia, la cuarentena? Sé que estabas con algunos cambios por venir. No sé si ha precipitado algún cambio, si hay otros que están ahí en stand-by. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Estás en Fresno en este momento?
En lo personal estoy muy bien. No ha habido familiares o gente cercana a uno que se haya enfermado. En lo profesional justamente estamos haciendo algunos cambios, cambiando de universidad y me agarra la pandemia en el medio de todo eso. Entonces en estos momentos hay varios congelamientos de cargos, reducciones de cargos y demás. Así que todas las contrataciones o la gran mayoría de las contrataciones en el campo profesional de entrenadores están o congeladas o extremadamente limitadas. Entonces creo que esta temporada vamos a tener que esperar y ver qué sucede. En otro caso, o sea, yo sigo entrenando a dos atletas que ya se han graduado universitarios, son profesionales. Una que fue séptima en el último campeonato nacional indoor y el otro que ha sido noveno en el último campeonato outdoor, que son de decatletas y heptatletas. O sea, estoy trabajando con ellos que son post-universitarios profesionales.
Bien, y como coach de División 1 de la NCAA, en este momento estás en un congelamiento.
Estamos en un congelamiento, así que tenemos que esperar qué pasa. Justamente dejaba la Universidad de Fresno y estuve de finalista para tres universidades y dos de ellas han decidido congelar las posiciones y posiblemente lo que me decían era hasta junio o julio, o sea, hasta que termina el ciclo lectivo escolar de aquí de Estados Unidos. Bien. Así que está complicado para cambiar de trabajos ahora. Por suerte también tengo un cargo en la parte de educación, así que sigo dando eso, o sea, no tengo problemas económicos, o sea, puedo darme el gusto de esperar un poco a que esto pase y seleccionar la mejor posición posible.
Bien, eso es bueno. Bueno, en relación a eso te quería preguntar, porque precisamente es noticia, hace varias semanas sigo bastante el atletismo norteamericano a través de mis boletines, Y bueno, en general, el panorama del atletismo en general a nivel mundial y norteamericano me interesa mucho seguirlo. Y he estado leyendo que universidades como muy prestigiosas como Brown, Princeton, esta semana la Universidad de Kansas, Missouri, han recortado sus programas de track and field junto con otros deportes universitarios como el golf y demás deportes de la División 1. ¿Cómo está atravesando, según tu visión, el deporte universitario y la pandemia, más allá de tu caso personal? ¿Cómo está atravesando en general?
Una cuestión que es crítica. En los 90 se desarrolló la ley de título 9, que la intención que tenía esta ley era fomentar los deportes y la oportunidad igualitaria para las mujeres, porque antes había más becas para hombres en deportes masculinos y no para mujeres. Entonces se sancionó esa ley que obligó a las universidades a ofrecer el mismo número de becas a las mujeres que sí a los hombres, y incrementar las oportunidades de competición, de entrenamiento y de tener programas deportivos. Esto suena muy lindo.
Interesante, sí.
Fue una iniciativa que implementó y acrecentó la participación femenina deportiva, especialmente a nivel universitario, de una manera espectacular. El asunto está que tenemos que considerar que en Estados Unidos los deportes, el deporte principal es el fútbol americano, y el fútbol americano otorga 83 becas completas al alto nivel universitario. Entonces ahora necesitas 83 becas femeninas para mantener una igualdad de becas. ¿Y eso qué? ¿Cómo navegaron eso? Empezaron a cortar deportes de hombres para sacar becas, y el atletismo masculino sufrió muchísimas pérdidas en los 90 y principios de los 2000. Creo que se habló de casi un 60, un 40 y algo por ciento de becas desaparecieron para los hombres. Y no lo hemos sentido todavía, pero en el futuro se va a ver que los equipos masculinos de atletismo no van a poder ser tan competitivos como los femeninos por la falta de soporte. Hoy en día los deportes, en el atletismo en particular, hay 18 becas para las mujeres, hasta 18 becas en un equipo femenino, y hasta 12.6 en los hombres. Pero hay muchos menos equipos que ofrecen estas becas a la rama masculina. Eso por un lado. Entonces, el otro lado está que la temática cambió. Antiguamente eran los deportes olímpicos y los deportes que luego se convirtieron en ligas profesionales. Hoy en día lo denominan deportes de... ¿Cómo es la palabra? Estoy tratando de acordar que... No olvidé la palabra en castellano. Esencialmente que son deportes que dan rédito económico, los que producen ganancias y los que no producen ganancias.
Bien.
El atletismo cae en esta segunda categoría. Entonces, ¿qué mantienen? Mantienen al básquetbol y al fútbol especialmente, con el béisbol ahí flotando como tercero. Y todos los demás deportes, la mayoría de los directores atléticos o directores de deporte en las universidades han perdido interés. ¿Por qué? Porque esos no le dan el bonus en el salario, porque no les incrementa la cantidad de gente que mira la universidad competir y demás. Incluso hay programas que son muy, tienen una gran afluencia, como Oregon, y esos tienen el nivel. Pero para muchas universidades se ha convertido en tratar de mantener al fútbol americano a cualquier precio para tener un programa competitivo, porque te dan contratos con la televisión, te dan contratos con sponsor, te da merchandising y todas las cosas que van ligadas, y la vida universitaria también con los partidos y demás. Entonces ahí tenés, es como el fútbol en Argentina.
Exactamente, te iba a decir eso.
Se las lleva al fútbol y sí, hay muy poco para los otros deportes.
Sí, te iba a trazar ese paralelo.
Todos participaban en varios deportes,
sí,
y era parte de la educación universitaria en sí, se ha perdido y están cortando. Hoy en día con la pandemia han incrementado los cortes de deportes: tenis, lucha libre, voleibol, fútbol, soccer, como le dicen por estos pagos, el atletismo, especialmente el masculino, el femenino no, porque es uno de los más, que tiene más becas, entonces lo necesitan. Pero han cortado, y esta semana cortaron el de William & Mary, que también tenía bastante tradición.
Sí,
y hay otros programas, hay otras universidades que han cortado no solamente deporte como el atletismo, pero otros deportes. Entonces, como parte de eso, digamos que la pandemia ha mermado un poco la actividad de intercambio de entrenadores. Lo que habitualmente sucede es como en el fútbol en Argentina: al final de temporada hay muchos cambios, los entrenadores que cambian, al que le fue bien que lo contrata un equipo más grande, al que le fue más o menos que lo echan y que trata de ubicarse en otro equipo, y así se ve mucho aquí. O sea, el promedio de un entrenador en una institución es habitualmente 3 años, y hasta que alguna vez encuentra un buen trabajo donde se puede perpetuar y trabajar de manera más consistente. Pero a veces se echan a tu entrenador jefe, y eso significa que vos también te vas y sos uno de los entrenadores asistentes. Por más que hayas tenido al campeón nacional, por más que haya, no importa, porque al que viene nuevo tal vez no te quiere, o es de tu mismo evento, o ya tiene su equipo de trabajo con el que se siente cómodo. Así que no estás seguro a pesar de que hagas un buen trabajo. Un buen trabajo te garantiza que luego te puedas mover a otra institución.
Bien, me quedan muchas repreguntas sobre esto. Voy a tratar de ordenarlas. Por un lado, entonces, por lo que me decís, entendería que los programas, los sistemas, mejor dicho, de beca, no son sustentables a largo plazo, que son más quizá una movida de acuerdo a la coyuntura o al panorama que vivimos hoy, por una necesidad completamente lógica y entendible de igualar el deporte, pero quizás sin poder proyectar a largo plazo un sistema sustentable, y que la pandemia ha venido a dar el golpe de knockout. Eso es lo que por ahí
La pandemia
podría.
te dio en knockout algunos programas que algunas universidades que no han hecho un buen manejo económico. El
Bien.
problema de nuevo es tratar de mantener al fútbol a toda costa. Entonces,
Eso es lo que no
los
se
pagos
dice,
del
claro.
fútbol son exorbitantes.
Sí.
Y, por ejemplo, te echan a un entrenador de fútbol que le ha ido mal, pero el contrato dice que todavía le van a pagar el salario hasta que consiga otro trabajo.
Claro.
Y bueno, entonces te encontrás con esta situación donde una misma universidad está pagando tres contratos millonarios
Claro.
a tres entrenadores porque todavía no han encontrado los otros trabajos, más el actual. Entonces se ponen en una. Si funcionan con un presupuesto de 5 millones de dólares anuales, ahora están usando 7 millones.
Claro.
Entonces siempre tienen
Un
una
déficit.
brecha económica, un déficit muy
Sí.
grande que lo cubre la universidad
Sí.
últimamente o alguna donación o así. Ahora se encuentran con que los contratos televisivos o contratos de, o inclusive la atención a los partidos. En lugar de tener 80.000 personas mirando ahora el partido, hay universidades que tienen cero. Entonces son 80.000 tickets a 5 o 6 partidos en tu estadio, hace una diferencia muy grande. Entonces ese déficit se ha agrandado. En lugar de tener 1 millón o 2 millones de déficit, ahora tienen 5 millones o 6 millones de déficit.
Claro.
Y eso ha acelerado que desaparecieran algunos deportes con la excusa de que están tratando de reducir el déficit a largo plazo.
Claro. No estamos muy
Y
lejos entonces.
no le cortan al entrenador de fútbol, no le cortan 2 millones del salario. 2 millones te cubre dos deportes, sacan a dos deportes más, pero el fútbol no se va a tocar.
Claro.
El fútbol
Bueno,
americano.
no estamos tan lejos entonces en cuanto a la, en cuanto. Digo, más allá de la construcción del deporte universitario, que lo hemos charlado más de una vez, que Estados Unidos es un país modelo en eso, en cuanto a la construcción del modelo universitario, pero digo, en la profesionalización de los deportes, que a su vez hace mella en la construcción universitaria, no estamos tan lejos de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? En Argentina pasa igual. Las cláusulas de rescisión de los equipos de fútbol, de los entrenadores, de los jugadores, son completamente estrambóticas, incluso por fuera de estos tiempos, en desmedro muchas veces, o la mayoría de las veces, de deportes como el atletismo, ¿no? Entonces necesitamos o dependemos los aficionados, los críticos, los atletas, que simplemente queremos ver queremos ver a nuestros atletas competir, valga la redundancia. Dependemos de un mundial de Polonia, en donde la delegación oficial, por suerte, toma la buena determinación de llevar un equipo argentino, pero seguimos navegando en el desorden permanente, ¿no? Bueno, veo que allá están con un dilema parecido, ¿no? Te quería preguntar, y por otro lado, esto también, porque me van apareciendo repreguntas, perdón si estoy un poco desordenado, lo que
No,
pasa es
sin
que es
problema,
muy
sin problema.
interesante, pero digo, y por otro lado, todo esto que me contás ha decantado y producto de los últimos años en una realidad, en una linda realidad, que es que la vara en cuanto al desarrollo del deporte femenino está muy alta hoy, y a su vez es muy complicado, ¿cómo decirlo? Hablar de, o mejor dicho, escenificar el problema completo. Porque es como decías vos recién, el deporte femenino ocupa las primeras planas en la disciplina que sea, y el atletismo no es la excepción, ¿no? Digo, están atravesando un momento espectacular las mujeres en el deporte femenino, por fin tienen su lugar, el lugar que les corresponde, ¿no? Entonces, por ahí es complicado dar un panorama acabado o general o volver a poner en discusión el sistema de becas. Para uno u otro género, ¿no?
No, el asunto ha sido muy bueno. O sea, la ley de Título 9 ha hecho lo que tenía que hacer, que era dar a igualdad de oportunidades a la rama femenina, y eso es indiscutible y ha sido espectacular.
Bien.
El asunto está que en orden de poder hacer eso, los fondos que existían no eran suficientes para manejar las dos ramas en la misma cantidad, y por la coyuntura que hacen con el fútbol. El fútbol tienen 11 jugadores en la cancha, pero es un deporte con muchas lesiones y habitualmente juegan con un equipo de ataque y uno de defensa.
Sí.
Entonces tenés unos 22 jugadores, pero en lugar de los 22 jugadores, también con el tema de lesiones y escuadra para practicar y demás, le dan 83 becas. 83 becas es una brutalidad. No necesitan 83. Al atletismo masculino le están dando 12.6. Y si uno piensa, hay 20 eventos, a 2 por evento, tendríamos que tener 40 becas para que puedas tener un equipo de alta calidad.
Es abismal la diferencia, claro.
Arreglate. Claro. Ellos agarran 83 becas. Como no hay un fútbol, American football, el fútbol americano femenino, no hay un deporte que se compatibilice con ese en el tema de becas. Y por eso han cortado muchos deportes. Voleibol, tenis, lucha libre, remo... varios de estos deportes, el atletismo, la natación, que antes tenía muchas más posibilidades para la rama masculina, y ahora ha bajado el número. Ahora, comparado con muchos países, sí, la realidad es, sigue siendo espectacular.
Sí.
O sea que a mí me pagan, mi salario sea el bonus del entrenador porque lo elige el entrenador del año. O sea, y ese es mi salario, pero el entrenador de fútbol lo tiene como un bonus extra ahí en el medio de todos los salarios. Yo entiendo eso, es la misma realidad que en Argentina con el fútbol, no se compara lo que gana el entrenador de Boca o River con lo que gana el entrenador de, qué sé yo, de que está entrenando ahora a Jennifer Dahlgren, o cuánto gana Leonardo
sí.
Malgor. O sea, no se compara con lo que haga el entrenador de la selección nacional de fútbol.
Totalmente. Sí, en Argentina, el piso es aún más bajo. En plena pandemia o en plena cuarentena, 8 meses de una cuarentena que prácticamente fue estricta la mayoría del tiempo, o al menos nunca dejó de ser tal, el fútbol está por volver y la educación no tiene ni miras de volver. La educación, ni siquiera estoy hablando de el deporte universitario, que no lo hay, o lo hay en ocasiones contadas. No estoy hablando de deporte, estoy hablando de educación, que en realidad es la base de la pirámide, esa pirámide que tanto hablamos y que me recuerdo particularmente que lo hablamos en febrero, ¿no? Digo, en Argentina el piso es mucho más bajo, ¿no? Estamos en una situación muy compleja, creo que todavía no hemos comprendido el nivel de incidencia de la educación, o mejor dicho, lo hemos comprendido pero lo hemos olvidado. Bueno, ustedes están en comparativa muchísimo mejor. Pero bueno, sí, son números que por ahí...
George, es la parte económica. Lamentablemente las decisiones se realizan con un signo pesos o dólar delante. No, ha sido lo mismo. En Alemania, un país que tiene muy buena cultura, y muy
sí.
buen sistema educativo y redes de soporte, el fútbol fue lo primero que volvió. Y después, cuando se tenían que hacer los campeonatos de atletismo... habían recomendado que no se realizara ninguna carrera de sobre 800 metros, porque las de 400 eran por andaliveres y de 800 para arriba se estarían mezclando. Entonces, si tuvieras una carrera de 800 metros con 8 chicas, estarían cubriéndose, ellas mismas estarían compitiendo cercanamente y demás. Entonces decidieron hacer el nacional hasta los 800. Ahora, ¿qué pasó? Las mujeres alemanas saltaron enseguida, fueron a la prensa, salieron donde duele y dicen, los jugadores de fútbol pueden estar 90 minutos peleándose por la pelota dentro del campo de juego y nosotros no podemos correr 2 minutos.
¡Qué bárbaro!
Nosotras, ¿no? 22, dando 2 vueltas a la pista.
¡Qué bárbaro!
Entonces, inmediatamente la presión fue tan obvia, el ejemplo fue tan obvio que decidieron, con números limitados, hacer distancias superiores a los 800. Pero la idea original fue nacionales por andariveles.
Claro.
Y sacar eso. Pero hay que hacer eso, hay que hacer lo que hicieron las chicas alemanas. Fueron a la prensa a todos lados.
Sí.
Cuando creas una imagen muy negativa, afecta a sponsors y demás, y de ahí se salió. Se salió
sí.
pero es una sociedad como la alemana lo puede hacer, la sociedad argentina, estadounidense, tienen diferencias culturales.
Sí, 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 quizá nos falta unirnos un poquito más en los reclamos. Acá en Argentina pasó en el 2019 con la venta que finalmente no ocurrió del CENAR. Algunos atletas con mucha valentía y mucha enjundia salieron a denunciar y salieron a bancar al CENAR. Y hubo muchos otros atletas y también entrenadores que, bueno, por alguna u otra razón se callaron. Pero bueno, no viene el caso. Sí, lo que quería destacar era que según lo que entiendo, la pandemia ha venido a dar el golpe, como dije antes, el golpe final a los números, pero en realidad viene de larga data, ¿no? Esas son cuestiones que por eso me interesaba hablarles mucho con vos, porque por ahí uno lee noticias, uno lee las noticias de atletismo de allá y por ahí el contexto es únicamente el de la pandemia y por ahí hay otras cuestiones como esta de los sistemas de becas, que vuelvo a repetir, no se trata de culpar al deporte femenino, es todo lo contrario, se trata de redirigir los recursos al atletismo en general, que el deporte femenino o las divisiones femeninas necesitaban por fin estar a la altura histórica de lo que ganan los varones, de lo que pueden competir los varones, es un hecho y creo que es un ejemplo a imitar en eso, ¿no? Quizá se trata de hacer algo más sustentable. Martín, paso a otra pregunta que te quería hacer sin caer en tu voto, pero no podemos obviar el tema. En una semana van a elegir entre Donald Trump y Joe Biden. Insisto, sin no me interesa saber a quién vas a votar, no te quiero poner en esa incomodidad, pero sí lo que quiero saber, porque también uno lee desde aquí las propuestas educativas, o mejor dicho, la falta de propuestas educativas. Quizá ni siquiera propuestas, están discutiendo por lo que se escucha acá, cuestiones que son de consenso básico, como la salud pública, la educación pública. ¿Cómo ves el panorama vos? ¿Qué has escuchado vos de los candidatos? ¿Para vos son lo mismo? No sé.
Demasiado, tal vez.
Demasiado.
Hemos escuchado demasiado y sin sustento. Bien. La realidad es que es imposible de creer que con 330 millones de personas estos son los dos mejores candidatos a los que podíamos venir. Eso es bastante triste, pero tienen hay una visión como en Argentina se ha dividido el país en dos.
Hay una fractura muy importante.
Y es esencialmente, sería una lucha de ideales, pero se ha convertido más que una lucha de ideales, se ha perdido la capacidad de discutir ideas. Entonces, bien, es más como ser de Boca y de River.
Bien.
Es como discutir si se tenía que haber jugado en la cancha del Real Madrid o si tenían que haberle dado los puntos a Boca. O sea, es como discutir eso. Los dos lados no tienen un sustento. Es más pasional, es como de religión. Es explicar la Virgen María, no se puede explicar, al menos que uno tenga un concepto de religión detrás.
Claro, se ha vuelto una cuestión de fe y no de ideas. Sí.
Sí. En esto se ha convertido en lo mismo. Lamentablemente, la discusión sobre proyectos de educación ha sido mínima. Yo te diría que en los últimos años no ha habido cambios que sean realmente de nivel o que hayan sido significativos en educación. El presidente que se encuentra en estos momentos ha desviado o dado más fondos a universidades históricas de estudiantes, de colegios de raza negra, se llama, o sea, de colegios que habían empezado como escuelas solamente para los afroamericanos. Eso ha sido tal vez lo único que pueda dar como positivo del lado de educación. La mayoría de los presupuestos se han acortado o achicado y ha habido una tendencia del gobierno actual de tratar de llevar la educación a educación privada, escuelas charter, y darte la libertad de que vos puedas elegir. Entonces se desfinancia la escuela pública para crear un negocio dentro de la escuela privada. Aquellos que tienen dinero van a seguir siendo exitosos y aquellos que no tienen van a tener no la posibilidad de moverse a través de las diferentes estratos sociales.
Bien.
Entonces, el otro partido trata de achicar eso, pero también con las ideas se viene un poco más extraño el asunto.
Bien.
Así que no...
No hay mucha claridad al respecto.
Demasiado. Me gustaría más que haya discusiones de ideas y no ha habido discusiones de ideas. Muy poco de ideas y más de devoción o seguimiento a una figura, a un partido, sin un contexto que sea real.
Sí, una cuestión puramente de fe, por sobre...
De fe, lógica, sí. De culto, de lo
sí,
que
sí,
sea,
sí.
O sea, se ha perdido la capacidad de discutir, tenés esta idea, tengo esta idea, tal vez una combinación de las dos sería mejor, o si yo creo que tu idea es mejor, bueno, soportemos esa,
sí.
Si no necesita cambio, pero eso no existe más.
O sea, bueno, aquí en Argentina pasa algo parecido, la grieta está cada vez más profunda, o mejor dicho, hay de ambos lados... que quieren profundizar esa grieta, cavar un poco más, y hay una discusión por de la síntesis por sobre el todo no se discute, se discute lo chiquito, lo efímero, lo banal, y bueno, y así sufren en este caso, bueno, algo tan crucial y trascendental como la educación. Sí, el movimiento contra el racismo, que ha sido un protagonista inexorable de esta campaña, sin puntualizar de la campaña en general. En tu caso, vos como argentino, como latino, ¿te ha tocado vivir episodios de racismo, alumnos
sí,
tuyos?
Cuando empecé es más sutil.
Bien.
Ha habido cambios, se ha tratado de implementar. Entonces, en los trabajos y todo, se evita hacer comentarios racistas o comentarios que sean agresivos a las mujeres o a los que sean gay o que tengan diferencias sexuales o de origen o que tengan acento y demás. Entonces, durante muchos años, medio que se fue limitando ese tipo de expresiones, al menos en la vida pública. Lamentablemente se ha visto que dentro de las casas se sigue enseñando eso y se sigue fomentando. Con el gobierno actual y la retórica del presidente, es medio como que los ha fogoneado a que salgan y consideren. Entonces el racismo está presente y es una triste realidad en el año 2020 en Estados Unidos. A nivel personal... te dabas cuenta, te encontrabas con pequeñas situaciones donde veías que o te pasaban para una promoción o viste, eras finalista en un trabajo y te das cuenta que no te van a seleccionar y era esencialmente tener el acento o no ser considerado de acá. Yo tengo una historia, antes de que me pusieran en la primera selección que me tocó estar de Estados Unidos, tuve una vez un llamado, estaban seleccionando, el comité estaba junto y me llama un miembro del comité y me dice, Martín, te tengo que preguntar algo. Sí, adelante. Me dice, ¿sos ciudadano norteamericano? Y yo me quedé, sí, ¿le haces esa pregunta a todos los candidatos o solamente me toca a mí por el acento? Y porque había cuestiones, preguntas de, ¿qué pasa? Es tan competitivo que para poder tener, para elegir, a veces tratas de bajar a los otros candidatos. Entonces, una manera de bajarme a mí en ese sentido era, bueno, él no es americano de verdad. Entonces, vino eso y entonces decidieron llamarme. Y yo les expliqué, me le digo, mira, yo hablo con acento y hablo en castellano con acento, hablo italiano con acento, hablo portugués con otro acento, o sea, se me mezcla todo. Pero hace 20, en ese momento era ciudadano hacía más de 10 años, ciudadano norteamericano. Digo, mi esposa es de Estados Unidos, mis hijos nacieron acá en California, yo tengo mi casa acá, doy clases, trabajo de entrenador, como las barbacoas, hago lo mismo que hacemos acá, miro los partidos de fútbol americano, no sé qué más querés que haga. O sea, no puedo volver y renacer o sacar mi acento, pero esencialmente sí. No me seleccionaron para ese equipo. Claro. Después de ahí me seleccionaron para uno y después de que te van viendo trabajar y demás, te conocen mejor y cuando la gente que está en esos comités ya tiene más conocimiento tuyo, te va moviendo.
Claro.
Y ahora la pandemia a mí me complicó todo, porque este verano tendría que estar en 4 equipos nacionales. Habitualmente te seleccionan para 1 o 2, en este verano estaba en 4.
Wow.
Me quedé sin ir a Kenia, me quedé sin ir a Tennessee, que había un campeonato contra Alemania, me quedé sin el Mundial Indoor de China, y el otro era la Copa NACAC, que al final el campeonato de NACAC de Norteamérica del Caribe, que creo que se va a hacer ahora, están hablando, va a ser en Grenada, si se hiciera ahora en el 2021. Así que claro. La pandemia también nos ha afectado en eso, en posibilidades a los entrenadores con equipos nacionales o campeonatos internacionales de participar.
Claro, te coartó las posibilidades.
Sí, no solo a los atletas, yo lo siento por los atletas, los que trabajan conmigo y los otros que tienen ese año solamente o que clasificaron para ese año, ese campeonato y de golpe te sacan. Pero también a nosotros como entrenadores también nos ha afectado algunos que una vez que estás seleccionado, no vas, o te seleccionan para el Juego Olímpico y cancelan el Juego Olímpico. Es claro. Toda una trayectoria, toda una vida en el deporte para estar nominado. Y...
Claro. Volviendo a la cuarentena, que ya que tocas, ¿cómo se vivió ahí en Fresno, en California? ¿Hubo una cuarentena estricta? ¿Hubo una cuarentena que duró mucho tiempo?
No, la cuarentena fue más flexible que en los países latinoamericanos, porque el americano, por el tema cultural... es muy difícil que le digas no podés salir a la calle.
Claro.
Entonces se dio, al principio como había mucho desconocimiento, sí se hizo una recomendación de quedarse en casa, de no hacer salidas al menos que sean necesarias. Entonces hubo una gran, uno veía, se hicieron varias producciones fotográficas con las ciudades desiertas, que no existía, o ir en la carretera y que esté todo, esté libre, que no haya ni autos y demás. Como el tiempo fue pasando, se fue flexibilizando. En estos momentos, yo siempre pude salir a correr o salir a entrenar o tener acceso. Lo que pasó es que cancelaron las escuelas donde están las pistas de atletismo.
Claro.
Prohibieron prácticas deportivas, cancelaron las clases y demás. Entonces no hubo acceso a las instalaciones deportivas y el equipamiento deportivo que habitualmente se tenía. También hubo acceso limitado a lo que es el tema de laboratorios o a la parte médica, de fisioterapia y demás, porque se utilizó todo eso para como soporte médico de la pandemia.
Claro.
Entonces, en ese sentido, la pandemia afectó de diferentes formas. Nos afectó la performance deportiva por la calidad, la cantidad y el número de oportunidades que hubo para competir, o sin número directamente en la mayoría de Estados Unidos, te afectó en los entrenamientos en un rango muy variado, dependiendo de dónde estabas ubicado y qué tipo de acceso a facilidades y equipamiento tenías, pudiste seguir entrenando normal o tuviste que hacer modificaciones muy, muy grandes.
Claro.
Si no te dejan acceder a la pista, la cierran y te sacan, de seguridad te sacan si te tratas de meter igual. Te limita el lugar, pero en otros lugares tuvieron acceso o vivían en zonas donde no se flexibilizó mucho antes.
Claro.
Entonces eso cambió. También hubo una cosa que para los argentinos va a ser interesante. La federación le otorgó unos créditos o aprobó unos préstamos, o más que préstamos, unos fondos para comprar equipamiento deportivo a los atletas de más alto nivel. Entonces hubo una lagarrochista que fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos, le pusieron una corredera y una colchoneta y los saltómetros y todo de salto con garrocha para que se pueda seguir entrenando. O a varios le dieron dinero como para que compraran equipamiento de pesas olímpicas y demás para que puedan seguir haciendo la parte del gimnasio, ya que los gimnasios estaban cerrados. Entonces ha habido algún soporte de la federación en ese sentido.
Bien.
Los que más plata tienen, los más profesionales, es como un Messi. La pandemia lo afecta, pero en la casa tiene un gimnasio.
Claro.
Entonces, o tenés una canchita de fútbol, o no sé, o decían a Tevez que se va al campo y tiene una cancha de fútbol en su campo. O sea, cuando se tiene más dinero, se está en alto más nivel, se abren más puertas y se pueden encontrar la forma.
Bien.
Pero el atleta de mediano nivel o el atleta no profesional... se les complicó mucho,
Bien.
Hubo atletas que decidieron mudarse para poder entrenarse, mudarse a estados donde estuviera bien, abierta la claro, pista para poder cambiar y entrenar. Y nos ha afectado a todos.
En claro. Y en cuanto a la performance de los atletas, porque bueno, obviamente hemos tenido atletismo a cuentagotas en este año, sí, tanto en pista y en calle mucho menos todavía. Acá nos llegaban las noticias de, por ejemplo, el Bowerman compitiendo en estas modalidades intra-squad, el Bowerman, el equipo de Pete Julian, el NAS Elite, el Hoka, bueno, y un montón de equipos profesionales de larga distancia que organizaban sus competencias, muchas veces homologadas. Pero para los atletas, no sé, de la División 1 de la NCAA, o incluso profesionales que no pertenecen a esas esferas tan voluptuosas como el Bowerman, ¿cómo fue competir este año? ¿Pudieron competir o viste muchos atletas venirse abajo y que hoy están luchando contra el aspecto no solamente físico, sino sobre todo mental? ¿Cómo fue? ¿Cómo viste eso vos ahí?
No, fue algo que pegó muy duro porque, como vos mencionaste, algunos grupos muy, muy, muy mínimos han podido participar de algunos torneos en Europa por invitación muy exclusiva de muy sí, alto nivel, pero son muy pocos, son contados con los dedos de una mano cuántos americanos pudieron hacer eso. En el país, algunos grupos se organizaron sus propios tiempos, que en realidad fueron más que nada un entrenamiento, un apronte, un testeo sí, glorificado, poniendo oficiales y poniendo las cámaras para hacer más publicidad. Sí. Y tiene además, detrás de eso, hay la parte económica. Sí. Porque los contratos de muchos de estos atletas dicen que tienen que participar en 10 torneos por año. Entonces sí, no tenían 10 torneos por año, entonces decidieron organizar esto donde corrían dos o tres pruebas en el mismo torneo.
Tenían que salir a inventarlas,
claro. De esa forma, y circunvenir con pasar el contrato y no tener ninguna reducción económica en los pagos para este año o en la renovación del contrato, como en cumplimiento de contrato. Entonces había mucho de eso, de estos grupos se hicieron eso. También se vio con velocistas, se hicieron algunos torneos en algunas escuelas privadas o en algún rancho deportivo, donde se hicieron un torneo en Florida o en Texas, donde velocistas corrieron, algunos corrieron hasta 5 eventos el mismo día, incluyendo un 64 en el 400, alguien que corre en 44, corre 20 segundos más lento, solamente dio la vuelta trotando para acumular competiciones para poder cobrar el salario completo y que no tuvieran reducciones en los premios y en su sueldo. Entonces se hicieron algo así, pero la realidad es que de la NCAA se cortó todo exactamente el día antes del torneo universitario indoor, el nacional indoor. Se hizo todo hasta las conferencias indoor. Cuando fue el nacional indoor, los atletas ya estaban, los jueces, todos ya estaban empezando, estaban en el día previo con las reuniones y con las entradas en calor, la testeo de la pista y todo, y se bajó la línea de que se cancelaba el torneo. Entonces, esto es un jueves, el torneo dura viernes y sábado, el jueves se decide cancelar el torneo, así el día antes, no sé si fue el miércoles o el jueves, lo cancelaron al torneo y ya estaban todos los equipos, ya se había viajado, ya estaban todos los oficiales, todo, se cancelaron.
Fue en Nueva York eso, ¿verdad? ¿Fue en la pista de Armory en Nueva York o no recuerdo en dónde fue?
El Nacional de Mayores, el abierto fue en Albuquerque.
En Nuevo México.
La Navy con Anápolis como sede para las pruebas combinadas. Y el universitario. Me suena bueno, que fue en sí, Birmingham.
Si puede
no
ser.
Si no me equivoco, pero.
Puede ser.
Se canceló.
Se canceló ahí.
O sea, se canceló.
¿Y la temporada de cross, cómo está hoy la temporada de cross? Porque hemos visto que habían cancelado y así como habían cancelado también las conferencias de fútbol americano, y bueno, obviamente los patrocinios y el negocio de esto que estamos hablando obligan a todo a volver, a pesar de seguir teniendo COVID, y bueno, y sé que paulatinamente ha habido algunos...
Sí, pero es muy limitado lo que se ha hecho. Bien. Se ha cancelado todo, primero se canceló el final de la temporada de pista cubierta,
bien,
después se canceló toda la temporada al aire libre, con la excepción de esos torneos que aparecieron tarde en el verano. Yo incluso fui a uno hace 3 semanas, creo, en Texas, donde tuvo uno de los atletas con los que estoy trabajando que compitió en el Decathlon. Pero fue... No había realmente una temporada de pista común. Todos los torneos grandes, tradicionales, se cancelaron inmediatamente. Y entonces lo único que hubo es la posibilidad en algunas pruebas de viajar a Europa, si podías viajar ahí, o que te tocara en alguno de estos torneos que se hicieron por opciones privadas. Así. Eso por un lado. La temporada de cross country se había cancelado. Ahora, ¿qué pasa? Acá estaba todo bien hasta que había que cancelar el fútbol americano. Se canceló el básquet, lo tomaron bien, se canceló atletismo, natación, todo bien. Cuando la pandemia se estira y lleva sobre la temporada de fútbol americano, que es más el invierno,
otoño-invierno.
Y el fall, ahí ya la gente, ya no te sirve. ¿Por qué? Porque ahora las universidades pierden millones de dólares.
Claro.
Entonces, las universidades que son de lo que se llama las Power Five, las poderosas 5, creo que sería una traducción así, son 5 conferencias universitarias que tienen el mayor, los mayores contratos televisivos y la mayor participación en comunidad, en espectadores y demás. Si uno está dentro de esas 5 poderosas conferencias, donde están los nombres universitarios más grandes, hay más nivel, hay más dinero. Si uno está fuera de eso, están todos tratando de ser como ellos y no pueden afrontarlo. Y por eso es que tienen estos problemas económicos, porque no pueden solventar otros deportes, porque todo el dinero se va para tratar de aguantar y de competir con las buenas. Pero no podés. Si uno es Bolivia, con todo respecto que Bolivia me merece, no puede competir, digamos, en fútbol con España. ¿Por qué? Por tradición, por cantidad de practicantes, por ubicación de la liga, de jugadores internacionales y demás. O sea, los recursos son completamente diferentes entre Bolivia y España.
Sí.
Entonces, cuando Bolivia gana a España, es una cosa de locos.
Se entiende.
Pero para España ganarla a Bolivia no siente nada en particular. Teniendo respeto por las dos naciones, que las dos han tenido pero es así, aquí pasa lo mismo con las que son de grandes, las 5 conferencias esas, con los otros equipos. Entonces, como tratan, y por ejemplo la universidad en la que estaba en Fresno, es esta de lo que le dicen mid-major, que son universidades de grandes, pero de mediano grandeza, o sea, no son de las más grandes, más conocidas, están en el medio, y esas son las que han sufrido más. Las que están abajo ya saben que están abajo y no les cambia nada. Pero las del medio son las que sufren más y han tenido que cortar deportes, dejar entrenadores libres sin pagarles.
Claro,
haciendo ajustes económicos de los programas, de los presupuestos.
Claro, las que tienen que soportar todo el peso del sistema.
Porque dependen de ese dinero que venga por venta de tickets, participación de jugar partidos contra las universidades grandes.
Claro.
Entonces tiene, por ejemplo, tenemos algún equipo de Laguna Larga en Córdoba.
Sí.
Digamos que el equipo de Laguna Larga en Córdoba arregla un partido contra Boca, un amistoso, y se llena todo el estadio. Y vienen todos a verlo. No vienen a ver a Laguna Larga, vienen a ver a Boca. Entonces ahí se llenan se venden todos los tickets del estadio y se puede hacer una buena ganancia. Es lo mismo aquí, los de medio pelo, cuando juegan contra los equipos grandes, hay más dinero de televisión también.
Se entiende. Es idéntico al caso del fútbol en Argentina, que pasa, sucede mucho eso con la Copa Argentina, este invento último de AFA. Y bueno, los equipos tienen que subsistir a base de llenar estadios, pero no ellos, sino los equipos grandes para son un poco rehenes de esos poderosos de siempre, digamos. En vez de por ahí trabajar en todo el sistema, se trabaja en lo chiquito, digamos. Pero bueno, sin irnos de esto, la última que te quería hacer, Martín, bueno, era un poco cómo ves al atletismo en general. ¿Crees que volveremos en un tiempo relativamente corto a la normalidad? ¿Crees que la pandemia va a dejar una marca indeleble en la diagramación de las competencias, del espectáculo? ¿Cómo crees que lo va a impactar al atletismo eso? ¿Sos optimista? ¿Cómo lo ves?
Está difícil hacer futurología porque no hay casos previos para poderse manejar o conjeturar.
Sí.
Estamos todos tratando de aprender y hemos visto que muchos siguen haciendo predicciones y todas las predicciones pueden cambiar en el mismo día.
Sí.
Nosotros aquí fuimos de, bueno, se suspende parte de la temporada, que vamos a empezar más tarde, a que ahora estamos hablando, se realizan algunos de cross country, que son las Power Five que están haciendo cross country. Porque están jugando al fútbol. Entonces no podían hacer fútbol solo y los deportes que están en la misma temporada no compiten. Entonces las Power Five están haciendo cross country cuando los otros no están compitiendo. Van
Bien.
a hacer su propia temporada. Se ha dicho que van a hacer cross country en el invierno ahora, que no se puede hacer en los estados del norte porque van a estar bajo nieve. Entonces no van a poder entrenarse o competir de la misma forma que si uno está en el estado
Sí,
en el sur.
imposible.
Entonces también son soluciones que no tienen sentido. Si se
Sí.
habla de pista cubierta, ¿se va a poder hacer o no? Porque al aire libre es menos riesgoso que hacerlo en pista cubierta. ¿Se va a
Sí.
poder hacer? En el otro lado tenés los rallies de políticos que se hacen en lugares cerrados. O sea que
Y
no
sin
tienen el tema.
barbijos, sin mascarillas.
No, y sí, claro, una cosa que no, acá dependiendo
Inexplicable.
de quién es el gobernador de tu estado, se decide o no.
Sí,
Entonces,
sí,
es como
sí,
tener
sí.
50 países que todos piensan diferente.
Sí.
Entonces, no, es muy difícil hacer una visión a futuro. La federación fue por el lado cauteloso y canceló todo. Se había hablado de hacer un torneo nacional, no un campeonato nacional para no tener, y también lo cancelaron. Entonces, solamente están dejando que si alguno quiere hacer un torneo y tiene las posibilidades y demás, siguiendo ciertos parámetros de salud pública, si se puede hacer eso, se autoriza y se pueden tener oficiales y demás. Pero en estos momentos, lo único que puedo decir es que se ha llamado a licitación o a concurso para los cargos de entrenadores nacionales para los campeonatos que están planeados hacerse en el 2021. Se han llamado a los cargos médicos para llenar equipos también desde parte de la federación y hay una planificación de que se competiría en el año próximo inclusive el campeonato mundial indoor. Pero eso es todo, puede
Sí,
cambiar,
son
sinceramente. Entonces va a
hipótesis.
depender de cuál es la situación. Hay una vacuna efectiva a nivel mundial.
Sí.
Hay países con casos extremadamente altos donde se realiza el campeonato. ¿Qué protocolo se puede hacer?
Sí.
Polonia mostró que se puede hacer. Ahora hay que esperar para ver si hay casos positivos que vengan de la gente que trabajó y compitió yendo a
Sí.
Polonia.
Sí, en una prueba reducida con pocos atletas, sin japoneses, sin norteamericanos, y me está faltando un país que no me voy a acordar, pero digo, una prueba
Canadá se bajó la
Canadá
misma
también,
semana.
bueno, una prueba reducida, no es lo mismo preparar un mundial de medio maratón, con todo el respeto que me merece la disciplina, que preparar un mundial de
No, si no
pista y
se compara con un
campo.
mundial de pista cubierta o un mundial de pista
Totalmente.
y campo, no, es completamente diferente. Pero,
Totalmente. Sí, lo
como.
que... No, perdón, te dejo.
No, pero se ha mostrado que si se quiere, se puede. Todas
Sí.
las ligas de fútbol profesional están jugando.
Sí, y los
Hay que
atletas,
esperar.
y los atletas incluso han demostrado que este descanso prolongado al que se han tenido que someter, como todos por la pandemia, en cierto modo les ha venido bien, tanto física como mentalmente, ¿no? El hecho de no competir por ahí hace que estén sin la presión del público, de sus entrenadores, de sus sponsors, que por ahí los obligan por contrato a
Sí,
competir
interesante,
mucho.
Jorge. Yo creo, George, en esto ha habido algo que ha cambiado mucho, que es
Sí.
que, te doy un ejemplo, yo hace 20 años que no paraba nunca, que no he tenido un descanso verdadero que decís, bueno, no, en el verano no trabajo. En el verano acá es la parte más alta de la temporada,
Claro.
los nacionales universitarios, mundiales, todo eso pasa en el verano. Este es el primer verano en 20 años que, ¿y ahora qué hago? Puedo jugar con los chicos, podemos
Claro.
mirar televisión, leer libros que no podías leer, pasar tiempo con la familia. jugar al béisbol con la familia o hacer cosas que por muchos años no pudimos hacer por tiempo, a un tiempo muy largo. O sea que ha sido a nivel profesional, para aquellos que están en la profesión de entrenador, ha sido algo muy interesante. Por primera vez no poder planificar campeonatos en Europa o algo así, directamente disfrutar la vida cotidiana de estar en tu casa.
Sí, sí, sí. A todos.
A los atletas les ha, en este año, es muy particular, porque este es un año olímpico.
Sí.
Llevan un cuadrenio que están preparándose exclusivamente para este año y ahora no pueden competir. A muchos de ellos que se identifiquen como atleta y no tienen otros salvoconductos, otros intereses, o no se han diversificado en lo que hacen, los ha afectado muchísimo porque les ha sacado la pertenencia de qué hacer. Especialmente uno está preparado, clasifica un Juego Olímpico y el Juego Olímpico no se hace.
Sí.
Hace una carga emocional altísima y el mantenerse en forma, al principio no se sabía, te seguían postergando. Ha sido muy complicado, pero para algunos, aquellos que tenían una sanción por doping y justo se les terminaba ahora, o aquellos que tuvieron una lesión, o aquellos que estaban sobreentrenados, les ha servido, les ha dado una segunda vida como para prepararse para el año próximo. Sí.
Creo que a todos nosotros
les sacó el peso de tener que competir todo el tiempo y hacer y estar en forma para esta fecha, para esta fecha, para esta fecha, para poder clasificar. Les ha dado la oportunidad de hacer, cuando se encuentran en la mejor forma, levantar el teléfono y si necesitamos un torneo, está para Récord del Mundo ahora, necesitamos un torneo en 10 días y le preparan un evento especial para que pueda hacer eso.
Muy interesante.
Entonces, por eso es que hemos visto Récord del Mundo y performances de alto nivel. Una combinación del pico de los 4 años que se ha logrado y no tener que ir a un Olympic Trials, o tener la marca primero, el Olympic Trials después, y los campeonatos, el campeonato olímpico después. La preparación cambió ahora, ¿eh? No necesito hacer 3 rondas, o semifinal y final.
Con la presión que además suponen unos trials o unos que, aclaramos para la gente, son los clasificatorios, o un Juego Olímpico mismo, donde además nunca se corre para Récord del Mundo, ni se corre para lucirse, sino se corre para ganar.
Se corre para sacar medallas, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Eso ha creado esta suerte de varias, de estos tempos glorificados, donde se han hecho Récord del Mundo, porque no está esa presión. O sea, si no te sale, viste, caminás y te vas de la pista y no se perdió un Juego Olímpico. Pero ha andado muy bien en ese sentido. Y la otra cuestión también pasa por el tema del doping. No ha habido mucho control y esto ha seguramente ayudado mucho a esta gente.
Sí, el mismo
sin problemas.
Sí, el mismo titular de la federación, Travis Tygart, dijo hoy que en Estados Unidos en 2020 ha habido una ausencia importante de controles. Y esta semana, casualmente, estas últimas 2 semanas hemos tenido varios dopajes de figuras de peso, como Salwa Eid Nasser, la cuatrocentista de Bahrein. Hoy, en el momento que estamos grabando este podcast, la suspensión de Christian Coleman, que ya olía raro y tuvo una ventanita en 2019 que le permitió ser campeón mundial, pero olía rancio Coleman. Bueno, McAuliffe.
¿Qué están haciendo? Sí. Digamos que esté limpio.
Sí.
Y si estás limpio y sos atleta profesional y tenés dos test que no has pasado, que has perdido, o sea, mis test que no te presentaste o que no te encontraron, lo primero que haces es pones el horario, pones de 3 a 4 de la mañana.
Sí.
Así sabes que estás en tu casa durmiendo. Él va y pone 7 y cuarto a 8 y cuarto de la noche.
Sí, 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 sí.
Y supuestamente...
Una tomada de pelo.
De Navidad.
Sí.
Discúlpame, si yo tengo 2 suspensiones de 7 y cuarto a 8 y cuarto, estoy sentado al lado de la puerta.
Totalmente.
Con el tarrito para hacer pis delante de ellos ahí mismo. ¿Por qué no? Dependo de esa ganancia, es mi vida. Vino un Juego Olímpico. En este momento no quedan 2 opciones. O se está haciendo trampa de verdad o no le da la cabeza. Y lamentablemente no quiero creer que sea la segunda.
Me inclino por la primera. Es muy parecido al caso de Eid Nasser, que puso mal la dirección, que pusieron mal la dirección, el número de apartamento, y el oficial, que quiero creer en la buena fe del oficial, tocó mal la puerta. Es una cosa increíble. Ella apeló, digo, todavía está en proceso la apelación, pero digo, su refutación fue que no sabía ella utilizar el sistema donde la atleta tipea los datos del pasaporte.
Tenía alguien en la federación que cargaba esos datos por ella.
Sí, su entrenador. Sí, su entrenador o su manager, no sé, no viene el caso, pero digo, lo que está...
Le habían adjudicado a ella, mi entendimiento es que había una persona en la federación de Bahrein que se encargaba de actualizar eso. Pero si vos cambiás, porque uno pone un horario un día, pero después, viste, te vas a un viaje, o te llama la familia, o sale algo así, estás cambiando. Entonces uno tiene que estar bastante, tiene que actualizar eso, si va a salir o algo. Pero si cambias a último momento, es difícil que puedas contactar a otra persona a la sí. noche para avisarle que vas a estar en, que vas a pasar la noche en la casa de tu novio.
Sí.
¿Cómo haces eso si no lo podés contactar a las 10 de la noche al empleado para que vaya a la computadora y lo actualice?
Sí.
Por eso es una app que se usa del sistema personal, que uno va y carga eso y lo mantiene. Lo que he hablado con los atletas es la mayoría decide un horario bien temprano en la mañana que seguramente van a estar en su casa.
Sí.
Y después, cuando uno va planeando viajes o competiciones, reportar eso y ponerlo fuera de la ventana para que sepan. Pero es así. A mí me parece que si sos profesional, soy el campeón mundial, tengo un récord mundial indoor de 60, y tengo dos exámenes que pasé y uno más me dejaría en competición, creo que las prioridades no están adecuadamente proporcionadas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Veremos en 2021 los coletazos en cuanto al tema del dopaje. Y respecto a lo que decías anteriormente sobre el tiempo, creo que a todos la pandemia, la cuarentena nos ha hecho mirar un poquito para adentro, buscar de nuevo lo esencial, conectarnos en comunidad y sobre todo aprender a navegar en la incertidumbre, aprender que por ahí no tenemos el control. Que por ahí no, que en realidad no tenemos el control de absolutamente nada, ¿no? En un mundo, y sobre todo ustedes ahí, ¿no? Que por ahí tienen o están acostumbrados a planificar todo, ¿no? Me imagino que debe haber sido mucho más compleja esa búsqueda para el que la quiera hacer, ¿no? Porque después está eso. Digo, en tu caso, vos te preguntaste, te interpelaste sobre qué querías hacer con tu tiempo. Habrá otras personas, y lo mencionaste con el tema de los atletas, que de repente habrán entrado en pánico o en un estado de ansiedad porque de repente no tienen otro sentido de pertenencia más que la competencia. Y así con otros ejemplos de un montón de otras disciplinas y actividades, ¿no? Creo que al que ha estado medianamente enraizado, la pandemia no ha hecho más que plantar lo mejor en la tierra, digo, ¿no?
Te doy un ejemplo, la chica esta que estoy entrenando, muy buena atleta, está para clasificar al Olympic Trials.
Sí.
Tuvo que cambiar todo, o sea, no, de golpe estamos entrenando, pero te sacan los objetivos, te sacan los goles, no puede venir a la pista, no podemos usar esto, entonces tuvo que crearse, se creó vallas con unos palitos y unos...
Adaptarse, sí.
Y después compró PVC y se hizo unas vallas ellas hasta... Porque no podía venir a la pista, yo no la podía ver. Después nos empezamos a juntar en otra pista o en un parque. Yo tengo mucho equipamiento en mi casa misma, como vallas o jabalinas o shotpour, balas, y pudimos practicar cosas. Le di algunas para que tenga también. Hicimos mucho en video y manejamos eso durante la pandemia, pero ella no podía competir. En el otro caso, el otro muchacho es más grande, había competido indoor y en la última prueba indoor que hizo salto en largo y se sintió un tirón en el abdominal en una de las... cuando llega el foso de arena, sintió que no había aterrizado bien, digamos. Después nos hicimos unos estudios y pudo ver que había tenido un desgarro abdominal. Esto en el año de los Olympic Trials, alguien que había sido quinto en Olympic Trials está tratando de ser entre los tres primeros ahora, un desgarro abdominal en lo diagnosticado en marzo. Se quería matar. ¿Qué pasa? No hay más competiciones, después no hay el Olympic Trials, no está el sistema del selectivo. Entonces yo le digo, vamos a hacer la rehabilitación. Rehabilitate bien y trabajamos otras cosas, porque ahora no tenés un objetivo, no tenés que hacer la marca en abril para poder competir en julio. Para
claro, no tenés el apremio de la...
No está. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una preparación en la cual se sintió sin presión. Después se enteró que ya se cancelaron los juegos o se pasaron años. Hizo toda la preparación perfecta. Igual quería él experimentar el proceso de hacer, de llegar a pico en la parte de velocidad y de potencia y demás para ver cómo estaba. Entonces lo hicimos. Y un día hablando con él me dice, creo que en 10 días puedo competir en un decatlón. Perfecto, me siento re bien. Estoy y puedo hacer toda la parte de fisioterapia que nunca había hecho. Me dice, podría competir ahora mismo. Miramos en el calendario y conseguimos este torneo que estaba a 10 días de donde estábamos. Digo, vamos.
Vamos, claro.
Fuimos y hizo una muy buena marca, pero no tiene valor. Ahora es la mejor marca de Estados Unidos en decatlón este año, pero no, nadie compitió, o sea, muy pocos han competido. Entonces, no tiene el valor. Pero a él le ha servido, o sea, se dio ese caso.
Le dio confianza, seguramente.
Y a mí como entrenador, primero fue tratar de manejar a los atletas. Y después salió la oportunidad de trabajar con la Asociación Norteamericana de Centroamérica y del Caribe en la parte de educación para los entrenadores. Y así fue como hicimos esos cursos durante las clases y congresos que hicimos durante el verano. Entonces eso me ayudó a reconectarme con viejos colegas del continente, de diferentes lugares, hacer nuevas conexiones, intercambiar ideas, juntarnos y bueno, discutir esto y claro, ves cómo lo ha manejado los diferentes.
Cada uno, claro, claro. Aprovechaste tu tiempo que es muy valioso.
Bien. Y con la familia, especialmente tiempo con la familia.
Eso es lo más importante.
Mi hijo sabe jugar a la escoba, cosas así.
Eso es lo más lindo, lo más importante.
Lo estamos haciendo mucho como una prioridad, nos ha servido.
Bien, es lo más importante. La capacidad de adaptarse frente a la resistencia al cambio. Los cambios si suceden, tienen que suceder por sí mismos y uno tiene que acompañar. Así que me alegro mucho escucharte, sabes que te tengo una estima, un aprecio importante y es un placer enorme siempre hablar con vos. He tenido la suerte de poder trabajar con vos, digo trabajar porque me hiciste sentir que estaba aportando desde aquí algo para deportistas argentinos y me abriste las puertas en California para que ellos pudieran competir, así que te voy a estar eternamente agradecido por eso y sé que vamos a tener muchas más oportunidades de laburar juntos y ha sido un placer enorme esta entrevista, como todas las charlas que tenemos, solo que esta, bueno, hemos decidido grabarla. Me alegro escucharte bien y seguramente vas a tener un buen tránsito por lo que quede de pandemia y seguramente vas a tener una buena elección o una buena oportunidad en la universidad que te toque estar.
Y si no, seguiremos trabajando con atletas individualmente.
No tengo duda.
No hay nada de qué preocuparse en ese sentido.
Totalmente.
No. Si las elecciones y con atletas vamos a estar tranquilos.
No tengo duda.
Bueno, con Bernie fue muy bueno de tenerlo por acá y después poder verlo en el Mundial Universitario en Italia, sí. También. O sea que fue un doble gusto poderlo ver hacer la gira por California y después verlo competir en Italia también. Así que
sí,
ha sido un placer trabajar con ustedes. Lo mejor y seguir haciendo esto que es fomentar y dar información en este
bueno,
nuestro querido deporte, el atletismo.
Te agradezco un montón el contacto y seguimos en ese contacto para seguir charlando y comentando sobre esto que tanto nos apasiona.
A tu servicio y un abrazo gigante.
Te mando un abrazo enorme, Martín. Te agradezco nuevamente.
Muy bien. Chao, chao.
Chao, chao. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, The Farlek. En Twitter, The Farlek-OC. Y también pueden visitar nuestra página web www.farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.